Este capítulo está patrocinado por Samu.ai. Samu.ai es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué sucede en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera, pueden tener mayor visibilidad de las oportunidades que hay en el pipeline, así como encontrar oportunidades de mejora hacia sus vendedores. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. Samu.ai tiene un motor que permite grabar, transcribir llamadas, buscar llamadas por momentos específicos o temas específicos, como puede ser negociación, objeciones, diagnóstico, etc. Te permite hacer análisis de quién habló más, qué preguntas hicieron y, por último, crear una librería de contenidos para que las nuevas personas o las personas actuales de tu equipo puedan entrenarse de manera mucho más rápida viendo momentos o jugadas clave de otros vendedores y no tanto haciendo por ahí un shadowing o metiéndose en alguna llamada que no sabes si va a ser buena o no. Si te interesa conocer más y probarlo por 14 días gratis, entra en samu.ai y agenda un demo conmigo.
Buenas, buenas, buenas. Uy, me olvidé de sacar la presentación. Estábamos testeando todo, nos agarraron infraganti. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otro webinar. Hoy tenemos un súper invitado que ya este año participó un montón y con quien todas las veces me llevo algo. Así que, nada, la idea hoy es trabajar un poquitito sobre la primera reunión Outbound, ¿no? Porque, bueno, ahí ya te presento, Diego. ¿Qué estás haciendo ahora en Lirmia todo esto? Pues sé que cambió tu rol, te pusimos en el banner Head of Sales, pero ya no sos más Head of Sales, ¿no?
Sí, estoy más como asesorando un poco más arriba, trabajando más de la mano con el CEO, que hay mucha expansión que hay que hacer, modelos que replicar, entonces hay más estructura igual en el equipo, hemos crecido harto, intentando que todo cuaje. Ayer estuvimos conversando, te decía ayer, la idea parte en el estado gaseoso, después de estado líquido y después se va solidificando. Entonces en eso estamos, pero todo bien.
Buenísimo. Che, no, bueno, Diego ya lo habrán visto, seguro lo conoce, ya es el tercer o cuarto webinar o grabación o podcast que hacemos con Diego. Antes de arrancar temas, primero ahí en el chat, siempre como decimos, nos encanta leer lo que está en vivo. Estuve en Chile, conocí mucha gente de la comunidad también en Chile, bueno, acá en Argentina hicimos el evento presencial también hace poquito. Así que ahí si quieren compartir. ¿De dónde están viendo? ¿Quieren aprender? Hay muchísimas preguntas también que hicieron en la previa.
¿Te costó mucho entender el acento, ¿no? ¿O ya le estaba agarrando el ritmo?
Ya estoy acostumbrado. Y ¿sabes qué es lo más gracioso? Me preguntan si Samu, tipo, ¿te puedo poner en Samu? Samu entiende el acento chileno, frase que agarro en Samu y te la busco y aparecen 10 calls. Y lo muestro en vivo cómo traduce el acento chileno. Así que ya está. Ya Samu y yo, un solo corazón, traducimos
traducimos la weá.
Claro, sí, se dejó la publicidad de Samu de paso, ya que estamos, pero bueno. Así que nada, la idea de hoy es reuniones, vamos a decir, al hueso, bueno, si no están en la comunidad, pueden unirse, etcétera, si lo ven por primera vez. Hay una comunidad de más de 2.000 profesionales en ventas B2B, donde hacemos millones de preguntas sobre herramientas, procesos, y la verdad que es un nivel de conversación que yo orgullosamente lo digo, y aparte hasta se publican oportunidades laborales y me pone muy contento cuando alguien me dice conseguí trabajo o conseguí a la persona que estaba gracias a tu comunidad, y es todo gratis eso. Así que aprovechen, y aprovechen a Diego hoy, que ya está subiendo de nivel y se nos va para arriba, así que no sé cuándo más lo vamos a ver de nuevo, porque ya es casi CEO ahora, ya por ahí, no sé, en 3 meses viene Elon Musk y se lo lleva para X, así que tranqui.
Sí, está difícil, no sé si lo aceptaría, yo creo que muero por burnout.
Así que la idea de hoy es hablar de Outbound, ¿no? Y lo que siempre hablamos, ¿no? Che, todo bien. Agendamos una reunión Outbound, ¿no? Ahora, después hay muchos SDRs que nos siguen y dicen, che, no, dicen que no traemos buenos resultados. Y en realidad muchas veces los SDRs traen excelentes resultados, nomás que no hay un proceso muy claro de Outbound. Y el lugar donde un poco se define todo es en la famosa primera reunión. Y lo que queremos aprender hoy es cómo llevar esa primera reunión, ¿no? Y ahí te paso la bola, Diego, pero ¿qué problemas ves normalmente cuando hablas con empresas a la hora esto de encarar esta primera reunión?
Sí, bueno, yo creo que hay dos temas principalmente. El primero es que se intenta encarar una reunión en frío de outbound, como si fuese una reunión inbound, y estamos en momentos muy diferentes. Entonces, creo que la forma de encarar, las preguntas que se hacen, la dinámica que se intenta llevar, el demo que se quiere mostrar, está descalibrado de dónde está en el viaje de compra la persona que tiene al frente. Entonces, creo que también se ha, en general, en toda Latinoamérica, hemos expandido el hecho de vender cuando hay dolor, de pain, 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 mucho pain. Y está bien, hay muchos modelos y metodologías que funcionan, pero también hay que aprender a vender antes, en el proceso de concientización, de iluminación. Y pain no funciona tan bien, porque básicamente te califica, te descalifica, pero no te permite armar una relación a mediano o largo plazo que te posicione bien y en el momento que ellos estén listos para comprar, porque sí hay pain, entonces ya puedan recurrir a ti. Así que yo creo que eso y lo otro, yo vengo mucho, estuve trabajando de la mano, tuve mucha suerte y tuvimos la ventaja en LIRMI de trabajar con Tito Bort como un advisor. Entonces, vengo mucho de su escuela y todas las cosas que él me ha enseñado me han ayudado muchísimo. Y parte de eso era que habitualmente se le echa la culpa al SDR de que te trae oportunidades poco calificadas. Y yo creo que eso es un error. Finalmente, la labor del líder tiene que ser entregar una buena base de datos y entregar las condiciones que necesitas para una reunión. Y esas condiciones para una reunión no necesariamente tiene que ser traer gente que esté prácticamente lista para comprar. Simplemente es que pueda juntarme con los roles necesarios dentro de la organización que quiero vender y ver qué pasa, ¿no? Y la magia está en el AE. Entonces, creo que otro error recurrente es echarle la culpa al SDR de que las oportunidades que traen son poco calificadas, cuando en realidad tenemos que estar trabajando con los account executives en armar mejores reuniones que nos permitan iluminar, educar y después vender.
Sí. Y aparte hay algo que, esto que decís, iluminar y educar, esto que me parece que es clave, que muchos de acá estamos vendiendo, yo digo siempre esto, hay muchas empresas que venden software, o sea, hay categorías que ya están muy instaladas de producto y el prospecto sabe qué hace, qué no hace y por ahí, bueno, vas a tener que vender un diferencial, que hay que venderlo, hay que educar en ese diferencial. Pero muchos que estamos acá, es como que no podés calificar por Band, por ejemplo, a alguien que jamás contrató un producto de tu categoría y no sabe para qué le sirve. Estás cavando tu propia tumba. Entonces, esto que vamos a ver hoy aplica, yo creo que en diferentes niveles aplica, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo yo esa primera reunión, ok, ilumino a la persona en decirle, ok, yo lo que hablamos, lo que decía en la previa, vender el problema primero. Darle hambre, generar que si yo no voy a comerme un hongo mitusa, ahora están de moda los hongos, ¿no? Que hay que comer hongos, que hay libros de hongos, todo. Yo el otro día en una hamburguesería de hongos, digo, no voy a comer un hongo, una hamburguesa de hongos, no, quiero otra, no, la verdad no me atrae. Ahora, el otro día leí un libro que decía que los hongos que te ponen la más atención y que estás más concentrado y que, ah, wow, qué bueno, voy a incorporar el hongo en mi dieta. ¿Es eso o no?
Sí, total, total. O sea, como te decía, creo que falta como entender que pain no es todo y que al final hay formas de vender oportunidad, hay go to market que son interesantes, que vale la pena probar. Y mientras más atrás prepares las herramientas de ventas, me refiero más atrás en el viaje del comprador, mientras más atrás tengas herramientas, mucho mejor, porque estás más
Claro.
preparado o para posicionarte como vendedor o como empresa. Y que recurran a ti en el futuro, o para vender por pain. Cuando tú identificas que es un inbound, ya es más fácil hacer las preguntas y es mucho más eficiente una reunión para que puedan comprarte a ti. Sí.
Bueno, vamos a lo que nos trajo aquí. Acá sí, ahora sí, vamos a ver la presentación. No sé si le querés poner pantalla completa o...
No, no, así está bien. Vamos viendo lo que viene, entonces más fácil para todos. Bueno, aquí básicamente un poco de historial profesional. Empecé el 2015, tuve la suerte. Este trabajo me encontró a mí, yo no estaba buscando esto. Imagínate, el 2015 tampoco era tan era tan común escuchar SDR, equipos de venta en software y todo eso. Entonces, este trabajo me encontró. Entré a una compañía que se llama Learme, que es una EdTech, básicamente es un software que le vendemos a escuelas. Y empecé a trabajar ahí, específicamente en cold calling. Y ya veníamos trabajando con este concepto de SDR. Quizás no tan sofisticado como ahora, menos research, LinkedIn no estaba tan maduro todavía y todo eso. Pero empecé mucho con llamadas en frío. Luego, después de 3 años, comencé a trabajar como AE. Y vi que las reuniones también se me daban bien, que podía cerrar deals. Ya después, el siguiente año, SDR Manager, que aquí no todos necesariamente tienen que dar el salto. O sea, hay AEs que son muy buenos y que quieren seguir siendo AEs porque tú sabes, tener la responsabilidad de un equipo y todo es difícil, no es algo fácil. Entonces, se me dio la oportunidad, tuvimos buenos resultados. Y ya hoy día no solamente veo SDR AE, sino que también veo la parte un poco de Customer Success, después de renovación, upselling, poder ayudar a los equipos. Y también Data Advisor, si hay alguna empresa o compañía que le gustaría implementar más modelos de cold calling o robustecer a los AE y todo, como advisor también me puedo desempeñar. Y obviamente aquí, con la comunidad Primera Reunión, siempre aportando en lo que se pueda, tenemos muy buena relación con Andrés, entonces, webinars, cursos, lo que sea. También, mientras puedas estar presente, podemos participar para agregar valor, ¿no?
Encantado.
Entonces, eso. Bueno, quería comenzar comentándole esto que decía al inicio de la reunión. Que básicamente, uno de los errores que veo habitualmente en las reuniones de Account Executive es que se intenta tomar las reuniones de Account Executive con preguntas y con un formato como si fuese una reunión inbound, ¿no? Y aquí hay un libro muy interesante de Aaron Ross que lo publicó después de Ventas Predictivas, que se llama From Impossible to Inevitable. Básicamente es cómo estructurar algunos sistemas y procesos para poder escalar en ventas. Y tiene este concepto y este journey que lo encontré súper interesante del por qué es tan difícil primero agendar una reunión en frío y después hacer una reunión en frío. Y básicamente, siempre hay que ponerse del punto de vista del comprador. Y el comprador, dependiendo del proceso de compra o del viaje de compra en el que está, está resolviendo preguntas diferentes. Por ejemplo, cuando uno llega inbound, los compradores quieren saber por qué debería comprarte a ti y no a tu competencia. Entonces, ya hay un trabajo que el comprador hizo, está viendo probablemente a la competencia, dos, tres, cuatro empresas que se parecen a ti, está cotizando, ya tuvo probablemente reuniones con ellos. Entonces, aquí en una reunión inbound se tiene que encarar de forma diferente, porque yo le tengo que preguntar básicamente con qué otro proveedor ha estado conversando, qué es lo que está buscando solucionar específicamente, y el prospecto está mucho más consciente de lo que necesita, por algo llegó a ti, por algo te está buscando. Entonces, él está evaluando para tomar una decisión. Y quiere saber por qué tú. ¿Bien? Pero si nos vamos un poco más atrás, las preguntas son otras. Básicamente quiere saber en un principio por qué debería cambiar. Después, cuando esto va madurando, quiere saber por qué tiene que cambiar ahora y no después. Y ya al final se plantea la pregunta del por qué tú. Entonces, en este proceso del viaje de comprador, tenemos que trabajar en concientizar, iluminar algún aha moment, alguna tendencia que no conocía, educar, colaborar en su estrategia interna que pueda tener en la compañía para alcanzar los objetivos dependiendo del rol y lo que vendas. Y ya después viene la evaluación y el proceso de decisión, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante que cuando vayamos a encarar una reunión, podamos calibrar bien frente a qué prospecto estamos y entender muy bien qué tipo de pregunta es la que se podría estar haciendo el prospecto. Y a partir de eso, ejecutar la reunión. ¿Bien? Ahora, lo que les traigo hoy día es un tipo de go-to-market, ¿ya? Ventas es como el fútbol. Hay muchas estrategias, muchas formas en las que se puede jugar, ¿ya? Y en este caso, lo que les quiero mostrar es una forma que a mí me ha funcionado para poder trabajar con estas dos preguntas en las reuniones de ventas e intentar iluminar y educar al prospecto para que el objetivo al final de esa reunión no necesariamente sea vender tu producto, sino que el prospecto salga, digo, Diego o Andrés, la persona que esté haciendo la presentación de venta, es un puto crack. Seco. se maneja en educación como nadie, o se maneja en gerencia de ventas y liderazgo de ventas como nadie, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esa primera reunión, y lo que le voy a enseñar hoy día son tips para que puedan abordar este tipo de reunión, ¿ya?
Bien.
Vamos a partir, bueno, ese, Andrés.
Perdón que
Sí.
interrumpa, digo, pero ahí
Dale, dale.
justamente es eso. Lo que estamos buscando es que a la hora de que tomen, a ver, hay como dos cosas, ¿no? Uno, empujar a, es lo que decíamos, nadie va a tomar una decisión si no sabe que tiene un problema. Entonces, es eso. Y lo otro es que si yo te busqué el problema y por ahí tengo el riesgo de que voy a poder buscar otras soluciones. Vos vas a ser la primera opción y vas a ser mi referente, digamos, ¿no? Vos sos mi experto en esto. Pero sí, es eso, ¿eh? Y esto también aplica mucho a los mails de prospección, digamos, ¿no? Esto, vamos a hablar de reuniones, pero los mails de prospección tienen que iluminar los problemas. O sea, ya te tengo que iluminar. O sea, yo si te hablo de mí, de mi producto, a nadie le importa. Eso es lo que, en la mayoría de los casos, porque la mayoría de los clientes no está como en ese gráfico, o sea, lo que pasa con la mayoría de los compradores, según varios estudios, es que ninguno está en mercado comprando. Entonces, si no tiene un problema muy, muy vigente, no va a servir, digamos.
Exacto, total, total. Bueno, hay dos formas de encararlo. Una forma es que, claro, tú puedas iluminar en base al problema. Otra forma de encararlo es que puedas iluminar en base a la oportunidad. Es decir, Andrés, tú cómo estás hoy día con tus sistemas, tus procesos, tu compañía, estás perfecto, pero podrías estar mucho mejor. Te quiero mostrar cómo lo hacen las mejores compañías que están en tu industria para que veas los tips y los elementos que ellos utilizan para ser mucho más eficientes en X y Z proceso y para alcanzar los objetivos en vez de 2 años, en 1 año. Entonces, eso igual es interesante. O sea, antes de llegar a las reuniones, para mí es importante tener un go-to-market que sea, o sea, una llamada en frío y una secuencia de emails que sea para que los prospectos quieran aprender algo. No necesariamente para ver si es que tienen un pain o no y descalificar, sino llevarlos a decir, mira, tengo algunas estrategias interesantes que están haciendo las mejores compañías de tu industria. Si te gustaría aprender, súmate a una reunión conmigo. Y también ese tipo de go-to-market es bien interesante porque baja las defensas en el hecho de decir que alguien te quiere vender algo. Porque lo que yo te estoy proponiendo no es vender nada. Lo que yo te estoy proponiendo es enseñarte algo interesante que quizás desconocías. Y la gente está mucho más abierta a aprender. Mucho más abierta a aprender algo interesante. Entonces, por eso, quizás un poco las barreras y ese tipo de go-to-market de la venta por oportunidad en vez de una venta por dolor se vuelve más interesante para poder agendar más reuniones y tener más reuniones. ¿Bien? Ahora, teniendo en cuenta eso. Tres tips y tres elementos claves para poder iniciar esta reunión y armar una propuesta de trabajo en ese primer espacio. La primera es la presencia y la demostración de research. Presencia, aquí me refiero a que nosotros lo que intentamos hacer como vendedor cuando llegamos a una primera reunión outbound es mostrar una presencia que sea como un consultor experto. Eso es lo que intentamos demostrar, porque nuestro objetivo es que el prospecto salga de esa primera reunión que tuvo con nosotros y que diga, oye, la persona que tuve enfrente era un puto crack. Se maneja en la industria como nadie. Si algún día tengo alguna duda sobre qué software contratar o sobre qué tipo de asesoría contratar, voy a preguntarle a él, porque él sabe, ¿no? Entonces, por eso, la presencia es súper importante. Camisa o quizás algún vestón que pueda utilizar sobre la polera, que la cámara esté en correctas condiciones, que esté bien iluminado. Todo eso suma para el inicio de la reunión, ¿ya? Lo segundo es una demostración de research. Es súper importante que las preguntas que podamos hacer no sean de situación. O sea, no hagamos ninguna pregunta donde nosotros podemos encontrar esa información en LinkedIn o en Google. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo hago estas primeras reuniones con escuelas, yo no voy a preguntar a la escuela cuál es la cantidad de alumnos que tienes. O si tú eres una escuela pública o privada. Toda esa información yo ya la manejo. Entonces, es muy importante hacer una demostración de research donde el prospecto diga, uy, qué interesante. O quizás hacer una afirmación que confirme eso. Un ejemplo es, yo puedo partir la reunión y puedo decir, hola Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Diego Humada, yo soy parte del equipo consultor del IRMI. Y bueno, estuve viendo un poco tu perfil de LinkedIn, la información del colegio. Estuve viendo que tú eres el coordinador pedagógico de la escuela, que llevas 4 años trabajando ya en el colegio. Y también estuve revisando un poco su página web y encontré súper interesante cómo están levantando plataformas digitales para poder comunicarse con los papás. Así que los veo bastante bien, ¿no? Si yo parto mi reunión así, lo que le demuestro por un lado es profesionalidad y por otro lado que yo hice mi trabajo y él se va a sentir importante. O sea, yo estoy haciendo un research, me estoy preocupando de la reunión, te investigué y más o menos entiendo cuál es tu rol, cómo está el colegio actualmente, qué elementos positivos estoy viendo. Parto con un muy buen mood la reunión, ¿no? Entonces eso es súper importante, la presencia y también que hay una demostración al principio de que yo sí me preocupé por entender con quién estoy hablando y cuál es el contexto de la compañía, ¿no? Lo segundo es una primera pregunta de información de la dinámica. Aquí voy a cambiar un momento la slide para mostrarles también cómo funciona esto en la práctica. Y lo tercero, mostrar una agenda de minutos, ¿ya? Entonces, luego de hacer ese mini reset y conectar con mi prospecto, lo siguiente que hago es decir: bueno, Andrés, yo entiendo que nosotros lo fuimos a buscar a ustedes. Entiendo que conversaste con Janet y Janet te comentó un poco de qué se trataría esta reunión. No sé si hubo algo en específico que te llamó la atención en esa conversación que tuviste con Janet, o en realidad te gustaría ver algo más genérico. Tengo una presentación aquí preparada con la cual podemos comenzar para aprovechar al máximo posible estos 30 minutos que tenemos agendados. Y Andrés me puede decir: no, la verdad es que sí, Janet me comentó que me querían presentar algo, entonces por eso quise llegar a esta reunión. Ya está perfecto. O puede decir: no, Janet me comentó que estaba mostrando una tendencia interesante en educación, entonces me llamó la atención porque entiendo que era un informe de la UNESCO y quería entender más o menos de qué se trataba. Buenísimo, ¿no? Pero en cualquiera de los dos escenarios, incluso en el peor escenario que sería, y no me acuerdo tanto, me dijeron que me querían presentar algo, así que por eso llegué, ya tienes algo preparado. Que sería una PPT para comenzar la dinámica, ¿no? Y después de eso viene ya mostrar una agenda con los minutos de qué es lo que vas a ver en la reunión. Entonces, yo le digo: perfecto, Andrés. Mira, esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Como te decía, la idea es aprovechar al máximo esta media hora. Puedes leer ahí la agenda y los 4 puntos que vamos a tratar. Puede que nos tome incluso menos de 30 minutos. Con 20 minutos estamos. Y en el caso que estemos bien, podemos ya dejar un espacio al final de preguntas y respuestas, incluso hacer una introducción al IRMI. O si es que no te llamó la atención o hay algo en realidad que te pareció interesante, pero no te gustaría continuar, no hay ningún problema. O sea, tampoco la idea es capturar todo el espacio de la reunión que no es necesario, ¿no? ¿Te parece bien? ¿O te gustaría agregar un punto? Me puede decir: no, me parece perfecto. Empecemos. Buenísimo. De ahí ya parte la dinámica de la reunión. Entonces, para recapitular, el primer punto es el inicio de la reunión y trabajar estos tres elementos: presencia y demostración de research. La segunda es primera pregunta de información de la dinámica. Y la tercera, mostrar la agenda con minutos, para que se vea que el tiempo se va a aprovechar a full. Lo siguiente, no sé si hay alguna duda o algo, avanza nomás, Andrés.
Sí, no, meterle
Tú
ahí
me dices.
algunas preguntas, pero más vinculadas con otros temas, así que, pero si quieren, si tienen preguntas está el
Okay.
chat.
Ok, buenísimo, buenísimo. A ver, tú ahí me vas avisando.
Sí.
Bien, el segundo punto tiene que ver con tu presentación. ¿Cómo vas a iluminar y cómo vas a generar una instancia que no sea un monólogo en tu presentación, sino que te permita que sea más participativo? Entonces, lo primero es generar un pop quiz y una presentación de una tendencia. Lo segundo es generar un aha moment. Y lo tercero es ya comenzar con una pregunta clave que abra la conversación para tú conocer más a tu prospecto. Bien. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Esto es el ejemplo que les traigo específicamente para educación, para escuelas, colegios. Y en este caso, les voy a hacer este ejemplo para que más o menos entiendan de qué se trata la dinámica. Entonces, cuando comenzamos, yo le pregunto a Andrés: mira, Andrés, hace un par de años, la UNESCO sacó un informe muy interesante, que principalmente post pandemia, donde se planteó la siguiente pregunta. Dijo: ¿cuál ha sido de todos los elementos y de toda la evolución que ha tenido la educación a nivel mundial, ¿qué es lo que más ha impactado las escuelas en los últimos 20 años? Entonces, te pregunto, Andrés, si tú tuvieses que elegir una de las cuatro alternativas, ¿cuál dirías que es la que más impacto ha tenido?
Tengo que contestar, a ver. No sé, calculo que el aprendizaje en línea.
Buenísimo. Es muy interesante porque cuando hago esta pregunta, la verdad es que las respuestas son bastante diversas. Y lo interesante es que la UNESCO descubrió, en base a este informe, que la plataformización de la educación es lo que más impacto ha tenido, específicamente en las escuelas, ¿no? Y lo que levantó este informe es básicamente un camino de digitalización escolar que no muchos colegios conocen y que pueden estar inmersos sin saberlo. O te pueden diseñar un camino para que puedas comenzar a digitalizar tu escuela si es que las condiciones lo permiten. Y lo que te permite identificar es que hay cuatro niveles de digitalización escolar. El primer nivel es que la mayoría de las escuelas intentan cubrir mucho, mucho trabajo administrativo que tiene que hacer el profesor. Entonces, por ejemplo, meter las calificaciones, llenar asistencia, enviar comunicados a los papás, etcétera. Es mucho trabajo administrativo que intentan reducir en tiempo para que les permita enfocar su tiempo en enseñar, que es lo más importante, ¿no? Entonces, ese es el primer nivel. El segundo nivel es que comienzan a trabajar con herramientas pedagógicas, es decir, contratan software que no solamente les permiten reducir carga administrativa, sino que les permitan ser mucho más óptimos en planificar y evaluar a sus estudiantes. El tercer nivel son plataformas gamificadas. O sea, ¿cómo tenemos a los estudiantes con herramientas que sean más interesantes para ellos, que mantengan más su atención y que nos permitan utilizar la tecnología en plataformas que ellos puedan aprender mientras están jugando, ¿no? Y el cuarto y último nivel son plataformas que te permiten personalizar todo el contenido automáticamente en línea. Entonces, son herramientas que ocupan los profesores, que le ponen play para que los estudiantes empiecen a aprender y solamente el software va calibrando qué dosis de contenido tiene que entregarle el estudiante dependiendo del nivel en el que está, ¿no? Entonces, en este sentido, Andrés, tú me imagino que, bueno, estuve viendo que ya tienes algunas plataformas. ¿Tú en qué nivel sientes que estás actualmente en este camino de digitalización escolar? Y ahí,
No, sí.
solo para cortar un poco la, si no podemos ir por un tubo, Andrés me puede decir, mira, yo siento que estoy un poco en el nivel 2 o que estoy un poco en el nivel 3. O estoy empezando o estoy en el cero, no tengo ninguna plataforma todavía, pero estamos pensando en comenzar a implementar. Y ahí es donde ya se puede abrir la conversación. Es decir, hice un pop quiz al principio mostrando una tendencia en la industria, ¿ya? Capturé la atención mostrando algo interesante y luego de eso mostré algo dentro de la tendencia que quizás desconocías como prospecto y que me parece muy interesante. Y aquí se puede abrir la conversación y el prospecto va a estar más abierto en la mayoría de los casos, a darte información, a decirte qué plataforma están utilizando, por qué cree que están en X nivel. Tú puedes preguntarle si están pensando en ir al siguiente nivel, cuándo, por qué motivo. Entonces, aquí es donde se abre el espacio para empezar a conocer más a tu prospecto y para que tú le puedas enseñar después cómo ir escalando de un nivel a otro, cómo lo hacen los mejores colegios en el mundo para pasar de un nivel 1 a un nivel 2, o de un nivel 2 a un nivel 3. O incluso un nivel 1 o nivel 4, ¿no?
Cuando te dicen estoy en un nivel 2, vos tenés ahí la respuesta o tenés en la presentación como las fórmulas para ir del 2 al 3, digamos, como que le llevas eso en la reunión, ¿cómo manejas eso ahí?
Exactamente. O sea, la gracia de esto es que este mismo camino te ayuda a estructurar. En mi caso, me ayudó a estructurar la presentación. Entonces, yo tengo un slide que tiene cuáles son los beneficios y por qué hay que cambiar el nivel, por qué hay que empezar en el nivel 1. O tengo un slide de por qué es importante considerar el nivel 3 y por qué hay que
Claro.
cambiar hacia el nivel 3, ¿no? Entonces tengo cuatro slides que me muestran los beneficios de cambiar y por qué hay que cambiar,
Claro. Y eso te interrumpa, te sirve para
Sí, sí,
calificar
sí.
un poquito la oportunidad y el ciclo de compra, ¿o no? Esta pregunta que hacía.
Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, si alguien me dice que está a nivel 2, yo le pregunto con quién está trabajando. Automáticamente podría saber con quién de mi competencia tiene contrato. ¿Hasta cuándo? ¿No?
Claro.
Incluso me ha pasado, y es normal en algunas reuniones, que prospectos creen que están en nivel 3, pero tú empiezas a hacer preguntas y en realidad están en nivel 1.
Claro.
porque no entienden bien qué significa un nivel 3 de gamificado, ¿no? Entonces, también te sirve para educar y para recalibrar, ¿no?
Claro.
Entonces, una herramienta así te permite identificar dónde están los gaps, porque tú en ningún momento lo criticas o intentas decirle que tiene un problema ni nada, sino que le estás presentando oportunidades de cómo podría ir mejorando y cómo lo hacen los mejores colegios. Y le estamos iluminando un camino que él quizás desconocía en su industria, y sería muy interesante traerlo a la mesa en el consejo directivo, ¿no? En el consejo directivo hablo de cualquier compañía y de cualquier problema, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de esta dinámica. Para recapitular, hacer un pop quiz y presentación de una tendencia que sea interesante. Aquí también hay algo importante. Yo al principio, cuando esto me tomó tiempo armarlo, al principio, cuando yo presentaba la tendencia, tenía algunas tendencias que eran bastante dramáticas, ¿no? Entonces yo decía, oye, la educación, los últimos 20 años, encontré una tendencia que en la prueba PISA estamos estancados, y en los últimos años incluso estamos a la baja. O sea, la educación está fallando. Lo que me pasaba con esas presentaciones es que partía con un muy mal mood, y también era como que te decía, brother, tú eres parte de esto, ¿no? Entonces, claro. es importante hacer una iluminación de algo que sea interesante y que te permita mostrar un proceso. ¿Cómo lo hacen las mejores empresas para vincular ads? Hacer un A/B testing. ¿Cómo lo hacen las mejores empresas de ventas para entrenar a su equipo de ventas? Así. Uh-huh. Entonces, tú vas mostrando cosas que son interesantes y que te permite ir iluminando un poco al prospecto en una cadena, en un proceso que desconocía. Claro. ¿No?
O sea, si yo entendí bien, es como, corregime, ese pop quiz o esa tendencia es un poco para, como decís vos, setear el mood y un poquito despertar el primer interés. Y vos, donde vas a profundizar en tu parte educativa, es esto: che, ¿cómo pasás del 1 al 2, del 2 al 3? Como que yo en Samu pregunté, che, ¿en qué estado estás hoy con la capacitación del equipo de ventas? Ah, los primeros tienen reuniones informales con los vendedores. B, los segundos, algunos escucharon una call. C, los terceros tienen algo implementado. 4, tienen ya plataforma. Entonces, como que, bueno, ok, si vos estás acá, te voy a explicar cómo implementar un sistema de coaching de manera regular.
¿Y por qué vale la pena implementarlo en el siguiente nivel, ¿no? El why change, el por qué hay que cambiar, es lo que estamos intentando iluminar en esta primera parte, ¿no? ¿Por qué vale la pena cambiar?
Claro.
Pues significa que al final de la reunión, tú dices, brother, ¿tengo que elegir algo ya? Puede ser. En algunos casos pasa que te dicen, no, esto está buenísimo, hay que escalarlo rápido. En otros casos, quedan entre iluminación y educación. Y te piden más información y que lo conversemos a fin de año porque está interesante. En otros casos te dicen, brother, está buenísimo, voy a traer a todo mi equipo directivo a ver esto porque creo que deberíamos plantearlo para la planificación del próximo año. ¿Y así?
Claro.
¿No? Pero está trabajando justo acá. En el por qué vale la pena, en el estado donde está hoy día, mejorar, ¿no?
Claro.
No te estoy mostrando un pain, no estoy metiéndole sal de día nada, sino que estoy mostrando oportunidades que podrían ser interesantes.
No, pero algo que sí, pensemos el camino inverso, y ya con esto sé que pasamos de tema, pero un error que yo cometí mucho como vendedor, cuando vendía en otras empresas y todo, era, yo iba a la reunión, la primera reunión que sacaba Outbound, que tanto me costaba, porque aparte les decía el producto, les hacía un demo. Y lo peor era el feedback, porque a la gente le gustaba. Si vos vas y presentás Lirmi acá y le mostrás, acá tenés los alumnos y todo, es como, che, me encanta. Y vos te vas reentusiasmado. Y creo que levante la mano, díganme, comenten en el chat si les pasa esto, o cuánto se les pasa, o si les pasó, pero. Vas entusiasmado porque. Y después empezás a mandar el follow-up. Le mandas un follow-up. Y no te contestan. Ah, sí, bueno, estamos viendo. Bueno, viste, cuando te contestan son respuestas muy vagas, ¿no? Pero claro, el problema es este. No viste esto. No viste que. ¿Por qué? O sea, no viste por qué tenés que cambiar. Así que eso me parece espectacular, este modelo a mí.
Sí, sí, total. Total. No, y al final, igual lo que tú estás intentando encontrar es un champion.
Claro.
Habitualmente la pregunta es, oye, ¿cómo llevo al decision maker a esta reunión? ¿Cómo le llevo a la primera reunión? Si lo puede llevar, está buenísimo, pero si no lo puede llevar, O sea, tienes que buscar dos, tres perfiles dentro del colegio que tú crees que quizás no son el decision maker, pero sí son alguien que te podrían hacer llegar al decision maker. Entonces estás buscando tu champion, ¿no? Y si ya lograste un champion y que te permita agendar una siguiente reunión para iluminar con esto o incluso para mostrar tu producto, ya ganaste. Va avanzando, ¿no? Entonces eso es importante también. No solamente el decision maker, busquemos un champion, alguien que nos permite llegar al que toma la decisión y vamos un poco iluminando y educando.
¿Qué más?
Bueno, y el tercer tip que le traía para hacer esto tiene que ver con el tema de las preguntas para poder identificar el gap, que es cómo se va dando esta dinámica en general. Personalmente creo que es muy importante tener un slide con tres preguntas necesarias para diagnosticar. En algunos puntos, esto te puede ayudar primero a ti para poder orientar la conversación y tú no perderte. Y la segunda es que te permite básicamente decir, bueno, ¿cuáles son los elementos, las preguntas claves que necesito para poder avanzar un poquito más este deal? ¿Ya? Porque a veces, cuando uno se queda estancado en un tipo de conversación como esta, la conversación se empieza a profundizar, se empieza a poner buena, pero quizás hay preguntas y hay comentarios y cosas que no te permiten avanzar tanto el deal hacia donde tú lo quieres llevar. Entonces,
Total.
es importante que las puedas tener ahí listas para que tampoco te desorientes tú y puedas mantener un hilo dentro de la presentación, ¿ya? Y bueno, como te decía anteriormente, para poder identificar el gap y saber cómo, por qué cambiar, desde su etapa, muéstrale por qué cambiar y qué podría obtener. Entonces, justo lo que tú me preguntabas antes, nos adelantamos a este punto, es, bueno, si estoy nivel 2, ¿qué puedo hacer para nivel 3 y por qué vale la pena cambiar? ¿No? Y así con los siguientes niveles. En este caso, yo tengo, por ejemplo, un slide que me permitía pasar de este a este para más o menos identificar las preguntas claves que yo necesitaba saber del prospecto y que la dinámica pudiese tomar mayor forma. Entonces, aquí hay un ejemplo de tres preguntas, pero tú obviamente vas planteando las preguntas en base a lo que tú vas necesitando y a la tendencia que quieres mostrar, ¿no? Entonces, bueno, esos son los tres tips que les quería traer para poder abordar una primera reunión inbound con un go-to-market que, por un lado, no sea pain, sino que sea vender por oportunidad. Por otro lado, que no. O sea, aquí si tú me preguntas cómo se llama el producto, cuál es el software, no tienes idea, porque en ningún momento estoy hablando del software, simplemente estoy educando. Estoy mostrando por
Claro.
qué cambiar, estoy mostrando una conciencia de iluminación, ¿no? Y lo otro es que tengas estas herramientas para poder resolver el inicio del journey. Si tú tienes resuelto esta parte y esta parte, el resto es calibrar. O sea, si te pasa que tú entraste a una reunión pensando que era inbound, o sea, pensando que era outbound, y se convierte en una reunión inbound, no es necesario llevarlo por todo esto.
Claro.
Pasa directamente a hacer preguntas de con qué más están comparando, cuánto es el presupuesto que tienen disponible, cuándo quieren tomar esta decisión, qué es lo que están buscando solucionar. Te ahorras todo esto. Pero en el caso de que vengan reuniones que se necesite concientizar e iluminar, tienes una herramienta que te permite trabajar este tipo de reunión outbound y hacerlo avanzar en su viaje de compra.
Yo quiero destacar una cosa más que mostraste y de esta estructura que me gusta mucho, que lo poníamos mucho en la venta del webinar, que es, vos tenés que ganarte el derecho de hacer preguntas cuando haces outbound. Porque para que yo te dé información como prospecto, o sea, vos me pediste a mí una reunión, y si la reunión arranca y me pones ese slide de las tres preguntas al principio, quedan muy descontextualizadas. Y las respuestas van a ser más vagas, ¿no? Y la experiencia del prospecto no va a ser la mejor. Entonces, cuando vos ponés que vos le mostrás valor y construiste autoridad, cuando algo que me pasa a mí, que lo he contado en algún webinar, es cuando yo voy a vender SAMU, mucha gente con la que me reúno es gente de la comunidad. Entonces, yo puedo empezar con preguntas porque ya ven valor en mí. Porque me conocen de otro lado, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo voy con alguien que nunca, que no sabe ni qué es primera reunión, que me pasa seguido? Yo lo que trabajo, puedo trabajar esto también, pero lo que yo trabajo, que es otra forma de construir autoridad y cosas, es yo le empiezo a contar un poco mi historia para construir esa autoridad y que me quieran compartir más información. Yo lo hago intencionalmente, digamos, ¿no? No por un tema de ego, Pero esa es otra cuestión interesante, la secuencia de cuándo te conviene hacer las preguntas. Y me imagino que son preguntas, son información, es información mucho más rica que vas a obtener ahí. Y que eso rompe un poco con toda la estructura, las metodologías de Discovery, que como decís vos, no es que haya una forma de ganar el partido, hay muchas formas de ganar el partido, pero me parece a mí súper interesante.
Total, total.
Sí.
Bueno, esos son los tres tips que les quería traer. Espero que les haya funcionado. Me imagino que al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, así que, y entiendo también, Andrés, que dejamos previo al webinar en la descripción algunas preguntas, entonces ahí los
Sí.
vamos a ir resolviendo. Ahora te doy
Dale.
el pase.
Ahora déjenme contarles un poquitito. Nada, ahora vamos a ir con Diego con las preguntas, pero siempre hacemos un parate al minuto 40, y justo estamos en el minuto 40, porque vamos a estar lanzando, como saben, estamos un poquito trabajando en esta parte educativa de primera reunión. Ya tenemos el curso de SDR, ya tenemos la masterclass de Jera, de email, de deliverability, y ahora vamos a lanzar esta nueva masterclass con Diego, que va a estar enfocada en esto, en tu primera reunión outbound. Y si querés, déjame que comparte un segundito y les voy a compartir rápido, porque tenemos una landing acá que armamos. Acá está metido Jera también, o sea, somos varios acá que estamos en esto. Que es esta landing de acá, que es cómo convertir tu primera reunión en una oportunidad comercial. Es una masterclass de 2 horas que va a dar Diego, que acá la pueden ver, ¿no? Quiero convertir más reuniones en oportunidades, quiero evitar que mis prospectos me ghosteen. ¿Qué es lo que suele pasar cuando una primera reunión no crea ese sentido de urgencia y ese sentido de cambio? Eso es un poco lo que vamos a trabajar acá. Entonces tenemos la preparación de la reunión, entender el journey, cómo crear decks efectivos, cómo presentar tu deck, cómo y cuándo utilizar preguntas de diagnóstico, ¿no? La beca, el gap. Acá pregunta Débora, ¿cómo hacemos el seguimiento post reunión? Bueno, vamos a hablar de seguimiento y de personalización, ¿no? Vamos a dejar algunos templates del deck de Diego, por ejemplo, o un deck editable de este estilo, o una matriz para plantear esto de cómo crear y ampliar la brecha y qué preguntas hacer a la persona, ¿no? Esto es un poquitito lo que estamos trabajando acá, que acá les voy a ya dejar el link, así lo quieren ver. Y un poquitito para volver acá a la presentación. Estos son los temas, como les dije, que es básicamente, vos, no sé, Diego, si querés compartir un poquito, pero es toda la preparación, la creación y la ejecución de la oportunidad, el cierre y post reunión de esa reunión. Vamos a trabajar sobre la primera reunión, ¿no? Esto también es importante. No es que vamos a trabajar sobre la. Perdón, estaba compartiendo la pantalla. No vamos a trabajar sobre todo el proceso de venta. La idea es que acá, de esta primera reunión, ¿qué mentalidad hay que tener para agendarla? ¿No? ¿Cómo te preparás para esa reunión? ¿Cómo la tenés? ¿Cómo la cerrás? ¿No? Pero queremos profundizar ahí porque creemos que es donde se pierde la mayoría del funnel hoy comercial, en esa primera reunión. Sí, no sé si querés agregar algo, yo hice un silencio.
No,
Pero
total,
sí.
total. Hoy. Sí. O sea, como bien tú dices, lo que le acabamos de mostrar ahora es como la punta del iceberg porque es la primera parte de la reunión y un poco la dinámica. Pero obviamente la idea del curso es poder profundizar en que puedan, o sea, cuáles son los pasos que vienen después para ampliar la brecha y mostrarles que por qué deberían cambiar y cuál es el gap. Y lo más interesante después es cómo se hace el cierre de la reunión. Porque para mí la clave es que el cierre de la reunión sea tan sólido que el seguimiento sea por default algo que nos elimine mucho el porcentaje de costeo. Entonces, ahí hay varias cosas interesantes, varios tips en el cierre de la reunión, porque si hacemos muy bien ese espacio de cierre, ya después el seguimiento es mucho más, tú notas mucho más a tu champion, que una persona que lo transformaste en champion, mucho más comprometido a hacer que esto funcione y a que el proyecto avance, ¿no? Y si el proyecto no avanza, el brother está a decir, brother, no está avanzando por esto, pero me interesa, entonces sigamos viendo esto para reagendar en tal fecha. Tú les puedes dar distintas opciones, hay varias estrategias para que no sea un quieres continuar o no, sino que le puedas entregar alternativa al champion y que él pueda jugar con esa alternativa internamente en la compañía. Entonces, la idea es que ahora desarrollamos un poco el inicio de la reunión. La idea de los temas es que después nos permita desarrollar muy bien la parte central, el cierre y ya haciendo un buen cierre, que el pozo de unión, el seguimiento y todos los procesos de email y todo, sean más fáciles para todos.
Y bueno, para seguir un poquitito con, y antes de volver a las preguntas, un poco qué incluye esta propuesta es, son 2 horas de contenido de Diego grabado, seguro los que hicieron la masterclass de Jera ya lo vieron cómo es, son aproximadamente 4 o 5 módulos, cada uno tiene videítos, o sea que son de 6 a 7 minutos, entonces lo pueden ir haciendo a demanda, después va a haber estos guías y materiales descargables. Después, bueno, vamos a tener una clase en vivo de apoyo con los alumnos para que puedan traer sus dudas. Eso se va a agendar una vez al mes. Y esta clase lanza el 20 de diciembre, o sea, la semana que viene, el miércoles va a estar en vivo. Ya la vas a poder comprar y verla inmediatamente a partir del 20 de diciembre. Pero, y el precio va a ser de $47. Pero los que apuesten en esto hoy tienen un beneficio. Los que quieran esperar hasta el 20 van a pagar casi la mitad, van a pagar $27 ahí en esa página que la pasé en el chat. Ahora la volvemos a pasar y la vamos a pasar después en el mail post-webinar. Ahí grabando de nuevo. Pero básicamente esa es un poco la propuesta que les estamos haciendo. Así que nada, esa es un poquito la.
No, no vengo a regalar, vengo a, o sea, no vengo a vender, vengo a regalar. Me da mucha
Exacto.
risa esa frase, como muy old school.
No, sí, pero estamos en eso y la verdad que estamos tratando de buscar precios que sean, digamos, nada, accesibles, que un poco, y que se justifiquen con por lo menos 10, 20 veces más de valor de lo que pagaste. Y eso es lo que queremos hacer con estos cursos. Así que, nada, súper invitados. Y si te parece, Diego, vamos a ir con las preguntas porque hay 20.000 y me
Vamos, vamos,
encantaría.
vamos.
Dale.
Sí.
Bueno,
Muy
voy a
interesados.
arrancar, voy a arrancar con una, voy a contar yo. Y vos, si querés contar, hay cosas que te vas a guardar para la masterclass, pero
Ajá.
acá una dice: respecto a lo que dijo Andrés del seguimiento post reunión, ¿qué recomiendan cuando te ghostean? Entonces, yo voy a dar mi punto de vista acá.
Dale, dale.
Normalmente, cuando te ghostean, no es causa del seguimiento. Para mí, la causa de origen es la reunión. O sea, ¿y qué quiero decir con esto? Si vos no tenés. Primer punto que yo veo, yo también hago. Con muchos clientes les hago reportes de feedback de reuniones de ventas y un gap que veo fundamental es que no se toman el tiempo de los próximos pasos. No hay un momento de definición de próximos pasos. Que Diego tiene una cosa ahí copada de la masterclass muy buena. Pero no hay un momento de seguimiento de próximos pasos. Y cuando vos no seteás los próximos pasos, es donde vos, no, donde vos verdaderamente ves el engagement y puedes tener un feedback más real, ¿no? Me gusta que haya un cierre de la reunión, que digas, bueno, cómo lo viste hasta acá, qué sé yo, y bueno, próximos pasos, ¿no? Incluso los próximos pasos está bueno setearlos al inicio de la reunión, hacer lo que se llama el upfront contract, es decir, che, vamos a ver esto y yo quiero que al finalizar la reunión quedes tan contenta que me quieras traer a tu jefe a esta reunión. Y se lo puedes blanquear. Quiero que aprendas tanto que quiero que esto lo traiga ya a tu jefe y venga a la. Y bueno, entonces, como que ese es un poco mi punto de vista ahí, que en realidad no es una falla de seguimiento para mí, es una falla de la reunión. Si fuera CDR, te diría puede ser seguimiento. Pero si sos vendedor, te diría que es cuánto engage, cuánto enganchado y cuánto fijaste tu próximo paso acá.
Sí, total. O sea, como yo decía también, cómo cierra la reunión y cómo hace los acuerdos previos. En el que, por ejemplo, los acuerdos previos también se utilizan mucho con Sandler. Pero cómo hagas ese cierre es clave para poder identificar. Incluso si es que no le gustó, brother, dale un espacio para que te digan que no le gustó y así transparentamos todo y ninguna de las dos partes pierde el tiempo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el cierre es muy importante y hay varias formas de poder, hay varias estrategias para poder hacer un buen cierre que tenga sentido. Pero bueno, lo otro es mantener la disciplina y muchas veces es difícil por la cantidad de negocios que podemos tener y todo. Entonces, yo creo que quizá un tip rápido es, primero, utilizar muy bien el CRM, ver la agenda, así que tienes que mandar un correo, idealmente que sea una secuencia que ya esté automatizada en 3, 2 días, 4 días, depende de la cadencia que tú quieras tener. Lo otro es que sea un siguiente paso que acordaron en la reunión y que sea muy claro. Entonces, por ejemplo, si yo conozco muy bien cuál es, cómo, un, cómo la empresa toma la decisión internamente. Y yo sé que antes de cerrar un contrato, ellos tienen una reunión interna con el directorio. Y antes de la reunión interna del directorio, tiene que haber una reunión específicamente con el head de marketing y con el head de ventas para poder evaluar el CRM. Entonces, yo no le voy a preguntar cómo va el cierre del contrato, no tiene sentido, le voy a preguntar cómo va la coordinación de esa reunión entre el head de marketing y el head de ventas. Entonces, ese baby step en el journey de compra es súper necesario que esté muy, muy presente y muy claro para que tú cuando hagas el seguimiento no sea, oye, ¿cómo va todo? ¿Qué tal va avanzando? Sino que sea muy específico hacia el siguiente paso y avancemos ese siguiente paso.
Bien. Tengo otra que está vinculada, pero que un poco la contestaste, pero ahí Michelle pregunta, ¿recomendaciones para los prospectos que quieren un presupuesto y luego no responden los seguimientos? ¿Puedo? Me encanta contestar a mí también, pero
Dale,
bueno,
dale, dale,
esto.
dale. No,
Bueno.
arranca, 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 arranca.
La primera pregunta es, si te piden un presupuesto, ¿cuán real es que te pidan un presupuesto y cuánto es para decir, bueno, le quiero dar un cierre y le quiero dejar feliz a la persona, ¿no? O sea, quiero este vendedor, dejó todo, pobre, bueno, le voy a pedir un presupuesto, ¿no? Hablando de muy burdamente. Entonces, ahí cuando piden un presupuesto es una oportunidad de definir, ok, ¿qué es lo que pasa para ver realmente cuán seria es la propuesta? Es donde vos ahí definís los próximos pasos del proceso de compra, ¿no? Es tipo, bueno, ¿y qué pasa con este presupuesto? ¿Y con quién lo tenés que ver? ¿O lo tenés que ver con alguien más? ¿Cómo, no sé, qué preguntas harías vos, por ejemplo? O no sé si lo ves por otro lado.
Sí, no, total. O sea, yo ahí cuando me pasa eso, o sea, el trabajo de la es poder calibrar y poder entender muy bien si es que esa pregunta está siendo genuinamente para evaluar algo en serio o en realidad está siendo más como para que envíes algo y cerremos lo que está políticamente correcto cuando ocurre este
Claro.
tipo de reunión, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a preguntar. Obviamente las preguntas se tienen que calibrar, se tienen que hacer de una forma correcta. Pero yo le preguntaría, tipo, ¿te gustaría una propuesta para evaluar este proyecto internamente con el resto del equipo y ver si podemos avanzar en serio? ¿O te gustaría tener más o menos unos números para saber cuánto es el rango de precio que costaría esto y tener esa noción? Y si me dice, no,
Total.
más como una noción, yo le puedo decir, mira, esto va desde 5 mil dólares al año. Yo creo que para ti debe andar más o menos los 8 mil, 9 mil. ¿Cómo lo ves? Nos ahorramos enviar una cotización, preparar toda una propuesta. Y se me dice, no, en realidad lo quiero evaluar, le pregunto por qué le gustaría evaluarlo, para reafirmar que realmente hay una intención, y en el caso que hay una intención, preparamos una propuesta juntos, te la envío.
Sí. Hay una cuestión acá que siempre que está bueno es no tener miedo a preguntar estas cosas porque también te muestra el compromiso del otro lado. O sea, si la persona, muchas veces los vendedores nos minimizamos ante el prospecto porque estamos muy ansiosos por la venta y lo que termina pasando es que tenemos miedo a hacer preguntas, ¿no? Y la verdad que del otro lado hay un interés en la herramienta. Entonces, si nosotros hacemos esas preguntas y la persona está interesada. Nada, lo que hay que buscar es eso también. Eso también como vendedor es un punto importante. Es tener esas conversaciones de igual a igual. Que esta metodología con plan, esto te va a ayudar a reforzar esa autoridad para mí. Como que vos puedas pararte como un consultor que entiende de los problemas, los desafíos, te pone en otra posición, digamos, ¿no? Entonces, como que para mí es importante eso, tener en cuenta. Sí. Bien, vamos con un par de preguntas más. Vamos a ver de las que dejaron antes de cuando se anotaron. Pregunta rápida, ¿cuánto consideras que debe durar la primera reunión? Pregunta
Yo
Lucas.
creo que la primera reunión no debería durar más de media hora. Si se da que en esa primera reunión te dice, oye, está buenísimo, hay un software que soluciona este tipo de problema. ¿Sí? ¿Te gustaría verlo? Veámoslo. Bueno, la largamos. Y ahí
Claro.
en esas reuniones, igual es interesante porque cuando yo presento un producto, yo le puedo decir, mira, tengo 6 casos de uso que te puedo mostrar para poder conocer el producto. Y si lo vemos cada uno de media hora, entonces nos tomaría 3 horas. ¿Qué te parece si te hago un par de preguntas para ver más o menos por dónde nos vamos y agarramos un caso de uso para que podamos aprovechar mejor el tiempo? Prospecto va a decir, brother, dale, conversemos un poquito más, ahondemos un poco más y preséntame lo que me interesa. Así aprovechamos todo el tiempo, ¿no? Pero sí, en algunos casos se va a alargar. Yo creo que en promedio, una primera reunión donde tú iluminas, educas, muestras algo interesante y haces una introducción, debería ser de media hora máximo. Y si hay interés, bueno, reagendamos otro espacio para ya hacer una demo del producto.
Claro. Bien. Hay una pregunta que me gusta mucho de Gabriel que dice: me interesa saber si el approach debe cambiar en casos de servicios comoditizados, como por ejemplo recruiting? ¿Querés arrancar vos? Yo tengo una respuesta
Dale,
definida
dale,
acá.
dale, dale, parte de esto.
Bueno, yo con esta y lo que digo es que para mí una cuestión importante que es cuando vos vendés un servicio comoditizado, ya es muy difícil hacer outbound. ¿Por qué? Porque el prospecto cuando quiere un servicio de esos, va a preguntarle a todos sus conocidos. Ahora, lo que para mí hay que lograr es que dentro de lo comoditizado vos busques un diferencial, ¿no? Es decir, si vender recruiting a un nicho específico o una metodología, no sé, lo de los nichos es el ejemplo clásico que está en el libro que vos decías de Aaron Ross, que de hecho se pueden descargar el primer capítulo gratis en el sitio de primera reunión. Estamos autorizados por Aaron Ross. Aaron Ross dijo que les conviene a todos leer primero ese libro y después Proyecto del Revenue, que lo he escrito en otro orden. Así que bájense ese capítulo, ahora busco el link y se los paso por el chat. Pero volviendo es eso, es, che, ¿yo cómo me especializo en algo para ser el mejor, para ser el pez grande en el estanque pequeño, ¿no? Y una vez que haces eso, tu reunión debe pasar, es decir, tenés que evitar, vas a tener siempre el coso de, che, me van a confundir con una agencia de recruiting. Entonces, cuando vos planteás o tus preguntas y tu metodología de educación, es esto. Imagínate, yo voy a vender reclutamiento para ventas para SDR. Entonces, yo voy y lo que digo es, como agencia de reclutamiento, lo que cuento es cuáles son los problemas a la hora de reclutar coso o cuáles son los problemas de reclutar SDRs, ¿no? Entonces, yo ya llevo la conversación hacia ese lado, porque no me interesa que. Me puede pedir que reclute un programador, bueno, sí, lo tengo también, no va a poder ser un problema, pero no buscamos eso. Buscamos ir a donde yo soy bueno, o que si me voy a la reunión digan, ok, cuando yo tengo un SDR, sé que este es el mejor. O si alguien me pregunta dónde reclutar SDR, dice, che, este pibe me pareció piola. Entonces, eso es para mí lo que tenés que buscar en un comoditizado. Siempre, siempre, siempre ir buscar a qué diferencial vas a ir.
Nada que agregar. Feliz a todo lo que acaba de decir, señor.
Sí. Acá dice, tenemos un. Bueno, pero voy a seguir leyendo un par más. Bueno, perdón, al final te estoy copando el webinar. Hay muchas preguntas de SDR, de cómo agendar la reunión. Algo contaste, pero algún otro tip. Si yo quiero agendar una reunión de este tipo, ¿cuál tiene que ser el call to action o la propuesta de valor de ese mail
Uy, es que
de reunión?
aquí vamos a estar. Pero también esto es un poco delicado porque tiene que ver mucho con el go-to-market que el líder diseñó, ¿ya? Para mí, el mejor go-to-market, igual depende del estado, del estado en el que esté la empresa. Entonces, por ejemplo, si yo primero, antes de hacer mi planificación y hacer un go-to-market, veo que todo el mundo está buscando el producto, entonces es más fácil hacer algo donde nos permite calificar o descalificar rápidamente al prospecto. O sea, mira, nosotros resolvemos estos tres dolores. ¿Te hace sentido alguno? No, sí, vamos a una reunión. Porque es mucho más masivo y los prospectos sí lo están buscando, entonces es más fácil encontrarse con eso. Si tú ves que empiezas a buscar palabras claves de tu producto o del problema que solucionas y no encuentras que no hay ninguna búsqueda en Google, entonces ahí hay que hacer una estrategia para iluminar, para concientizar, ¿no? Porque no es tan buscado lo que tú estás haciendo, quizá el mercado todavía no está tan maduro. Entonces, en ese momento, para mí es importante hacer un go-to-market donde el script sea invitarlos a una charla donde puedan aprender algo, que es lo que estábamos viendo ahora, ¿no? Entonces, depende mucho de la estrategia del mercado y ahí armar el script. Pero para mí, obviamente, es mucho más fácil hacer un script que sea hacer una invitación hacia aprender algo, una tendencia interesante de cómo lo están haciendo las mejores compañías en la industria, y a partir de eso, calibrar y ver si lo podemos vender rápido o si es más un proceso de concientización, etcétera.
Sí. Hay una pregunta de Juan Mateo que está buena en el chat que dice: tenemos una estrategia de aportar valor. Ellos tienen la estrategia de che, quiero aportar valor antes de vender, como esto de crear el problema, cálculo. Entonces, lo que hacen es ofrecemos una formación para los docentes, calculo que ellos le venderán a docentes o a colegios, no sé, de forma gratuita. Luego de esa formación, recién pasamos a encarar el proceso de venta. ¿Opinión?
Depende, o sea, si es que para ti está bien en el ciclo de compra que tú estás teniendo interno y la planificación te da y ejecutas las metas y estamos dentro de lo que esperabas, Está perfecto. Si se te está escapando el ciclo de compra, es decir, algo que quizás podría demorarse 60 días en comprarlo, le está extendiendo a 90, entonces hay que evaluarlo, ¿no?
Claro.
Entonces yo ahí vería, si los porcentajes de conversión están sólidos, perfecto, vería entonces ciclo de venta. Si los porcentajes de conversión no están tan sólidos y el ciclo de venta está largo, hay que repensar.
Me puso, no educamos a la persona en la reunión, sino que prometemos impactar a la institución y le vender a colegios. Sí, hay otra cosa que está buena que es, yo esas cosas que ya son cursos gratuitos o esas cuestiones, como que le trataría de venderlo más de manera masiva, como más como a nivel marketing, como que eso te termine cayendo como un lead inbound, digamos, ¿no? No sé cuánta gente le impactás con esos cursos, digamos, pero también obviamente la decisión de tomar un curso es una decisión en sí. Entonces, si es muy largo eso, entonces como que esas son las cuestiones. Si vas a los decisores, yo no iría. Yo personalmente, mi opinión es que no iría con un decisor, con esto. Como que le diría, che, al decisor lo educo, le doy la tendencia y bueno, última está el curso, pero no voy a esperar a que haga un curso para después venderle. Es como que eso me chocaría un toque a mí. Pero sí, los promocionaría, los dejaría, diría que siempre están. Y los que ves que completaron el curso, pum, le metes al SDR y sabes que tenés una madurez mucho más grande y seguramente tu ciclo de venta sea más corto.
Sí,
Bien.
total. Oye, resolvemos una más, ya, porque parece que estamos sobre la hora.
Vamos con una más. Había muchas de seguimiento también. ¿Se te ocurre algo más del seguimiento a vos? ¿De cómo dar seguimiento a estas reuniones?
Mira, quizá un tip que igual es interesante, es que habitualmente tú puedes dejar pactada la siguiente reunión inmediatamente al terminar la reunión, que puede ser una reunión para mostrar la tendencia o puede ser una reunión para mostrar el producto. Entonces,
Claro.
ahí lo que recomiendo es que si pudo reunirse contigo un martes a las 10, proponle el siguiente martes a las 10. Porque si tuvo ese espacio en su agenda, es muy probable que tenga ese otro espacio en la agenda. Compártele la agenda y deja esa agenda del calendario de Google, que me imagino que es el que todos utilizamos, en editable para que él pueda agregar a todas las personas que quiera. Entonces, lo que haces es que le das flexibilidad para que él o pueda proponerte quizá otra hora y tú ver si es que está dentro de los tiempos, o que pueda invitar a toda la gente que quiera y que se conecte un porcentaje de eso y avancemos, ¿no? Entonces, eso también está interesante para después reforzar el seguimiento y que sea más fácil esa siguiente reunión o ese siguiente paso que abordamos.
Lo ideal para mí es eso, es que cada call puedas agendar una siguiente reunión y le des un objetivo. Para eso tienes que tener claro cuál es tu proceso de compra y cuáles son las etapas. Que se echen la próxima, bueno, nos gustaría sumar o para el decisor, para educarlo, o lo que sea. Si no, puedes agendar la reunión. Algo que me está funcionando mucho a mí es, yo uso HubSpot ahora, me cambié, dejé Calendly y me pasé de modo HubSpot. Y muchas herramientas lo tienen, que vos podés en el mail mandar los meeting slots, ¿no? Entonces yo puedo hacer que en el mismo mail vos cliques y me agendes las reuniones de horario. Eso me está convirtiendo zarpado a mí, a reuniones. No sé si es por curiosidad que la gente cliquea y dice, bueno, la agendo, pero funciona bien. Y un punto, si no agenda, si tenés seguimientos más largos y todo, algo que para mí también está bueno siempre es, yo digo que es la cosa de la muestra gratis. No sé, vamos a poner un título. La muestra gratis, vamos a llamarlo. Entonces, ¿qué es la muestra gratis? Que vos le puedas compartir valor durante el seguimiento. Un ejemplo muy fácil es si tuvieras una plataforma de datos, ¿no? Tipo, si vos vendés plataformas de datos, vos le podés compartir datos de la cuestión ahí. Bueno, si haces webinar, pero lo que digo es cómo vos le podés mostrar cómo trabajarías de manera anticipada, ¿no? Entonces, puede ser compartir, obviamente, contenidos, o sea, como. Pero, ¿qué le podés? Nos había pasado mucho cuando buscaba trabajo, un trabajo que requería. Yo le empezaba a escribir al gerente de ventas y le decía, mirá, y un trabajo lo conseguí así. Mirá esta tendencia, era en Social Media Analytics, mi primer trabajo en SaaS. Mirá esta tendencia, mirá esto que salió esta semana, ¿viste? Entonces, como que yo le mostraba que era alguien curioso, que estaba informado de las tendencias, etc. Entonces, como que. De la misma forma de eso, interesarte en los problemas de los clientes, fíjate qué le puede preocupar, obviamente que esté vinculado con lo que vos haces, pero darle la muestra gratis de que vos como empresa, qué es lo que harías con él, que si eso es el 10%, porque estás buscando, imagínate lo que sea cuando vos me estés dando plata. Si esto lo hago gratis, imagínate lo que estoy haciendo cuando me des plata. Entonces, pensarlo por ese lado. Y cosas que le sean relevantes, ¿no? No, tipo, mirá qué grosos que somos. O sea, si tenés un caso de éxito, puede ser. Pero, viste, si tenés uno de esos cosas, no, este año logramos. Bueno. Fíjense cosas que les importen, el día a día, los clientes, sus KPIs, cuáles son sus KPIs, etc.
Total.
Bien. Bueno, creo que estamos ya ahí. Gracias a los que ya estuvieron comprando, creo que hay algunas personas que ya nos empezó a llegar en la notificación de que. Así que nos pone la vara bien alta para que este miércoles, cuando salga la clase en vivo, se lleven lo mejor y multipliquen por 10, por 20 lo que hayan pagado. Así que nada, nos vemos la próxima. No sé vos, Diego, si hay algo que
Sí,
quieras
ahí no,
agregar.
solamente agregar que, bueno, en ese va a estar todo grabado y va a estar encapsulado en varios módulos, pero también después de eso vamos a tener una sesión en vivo. Entonces, una vez que ya puedan consumir el curso, vamos a hacer un espacio grupal donde nos vamos a reunir todos y si quedan dudas sobre cómo armarlo, quieren tips para poder estructurar mejor la presentación, que se vea bonito todo, vamos a tener una sesión donde nos podemos juntar todos. Así que, ojalá que puedan invertir en esto. La verdad es que a mí me ha ayudado un montón, principalmente para resolver el principio del funnel, que es lo más complicado, y ya después tener este motor extra de que, o sea, si ya resolviste el principio del funnel, hacer reuniones inbound es muy, muy sencillo, muy, muy sencillo. Está todo mucho más optimizado y ir más consciente tú liderando el equipo o tú cómo vas. Así que están todos invitados. Y bueno, cualquier cosa, también podemos conectar por LinkedIn y podemos conversar cualquier duda que tenga a partir del curso o lo que sea.
Dale, perfecto. Bueno, ahí les dejé en el chat también el capítulo este que decía del libro de Darren Ross, que lo pueden descargar. El libro está en inglés solamente, lo único, pero está en español. Y ahora les vamos a dejar el LinkedIn de Diego por si quieren conectar con él. Yo ahora lo estoy pasando en el chat. Y bueno, y ahora en 5, 4, 3, 2, 1 les va a aparecer la pantalla final. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias a todos por participar.
Abrazo, chao.